6:17, con mucho placer voy a saludar ahora al querido compañero Gabriel Fernández, responsable de la Señal Medios, su plataforma multimediática, su trabajo radio y televisión, hace que uno tenga en él un referente como para poder clarificar las miradas en este tiempo que nos toca vivir. ¿Qué hace, Gabriel? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Qué placer, ¿cómo andás?
Bueno, quiero antes que nada decir que cualquier cosa que se diga en este segmento está sostenida bajo la pátina de una condición sine qua non, tripera, de nuestra querida compañera Sonia Ferraris, de Gabriel Fernández y de quien les habla. Es un segmento de Gimnasia y Grima La Plata.
A toda honra, sí señor.
Bueno, hay realmente mucha conflictividad en que haya disidencia dentro de un frente como el Frente de Todo, Gabriel, que ahora muchos ponen esa bandera destacan, subrayan esa cuestión de la crítica. ¿Qué mirada tenés sobre esto?
Bueno, la configuración misma del Frente de Todos es variada. Hay dos componentes fundamentales que están allí, a veces se olvida de eso. El kirchnerismo y el masismo son parte de la elaboración del Frente de Todos. De hecho, ostensiblemente Cristina Fernández de Kirchner es la esposa del generador del kirchnerismo, mientras que Alberto Fernández fue uno de los gestores del masismo, del Frente Renovador, ¿no? Junto con Sergio Massa. Más otros sectores que lo integran. Esto lleva, desde el primer momento, a discusiones de distinto tipo acerca del perfil a seguir. En general, el peronismo, que tiene una larga tradición frentista, está acostumbrado a estos debates, y a veces da estos debates con cierta intensidad. Si recordamos en la historia lo ocurrido en distintas instancias, por ejemplo, el Frente Justicialista de Liberación Nacional, Frejuli, entre otras sí. experiencias de esta naturaleza, vamos a recordar que ha habido situaciones de mucha mayor intensidad y conflictividad interior en el frente en cuestión que en este presente. Y en este presente, debido además a las circunstancias especiales que lo configuran, me parece, por un lado, lógico, pero por otro lado sano, en cierto modo, que exista cierta tensión interior que permita poner sobre la mesa temas importantes para el país y en los cuales cada uno de los protagonistas vea su perfil y diga: nosotros pensamos que tenemos que orientarnos en esta dirección. A partir de ahí hay una perspectiva diferente, pero al mismo tiempo mancomunada para poder avanzar, porque de otro modo sería, primero, pedir la absoluta unanimidad, sin variedad de conceptos, y por otro lado sería, si no, de otro modo, garantizar la homogeneidad a través de la hegemonía de uno de los protagonistas. Creo que lo que se está dando por ahora es la combinación de ambos aspectos, de base de los distintos sectores y al mismo tiempo una dirección que ostensiblemente termina siendo marcada por el presidente de la nación.
Esto te lo voy a decir recordando históricas consignas. ¿Puede ser una versión moderna de no nos estamos peleando sino reproduciendo, o puede generar algún tipo de división profunda, sobre todo teniendo en cuenta la finalización de la pandemia y que el año que viene hay que desembocar en otro proceso electoral de medio tiempo?
Bueno, hay una imagen, ¿no?, semejante a esa que el otro día se señalaba. El peronismo es como esas familias italianas que, vistas desde lejos, a la mesa de los domingos, parecen estar peleando agudamente. Y cuando uno se acerca y escucha, ve que todos esos movimientos de brazos y todas esas parrafadas que se van largando son para pedir el queso rallado, para pedir el pan, para pedir el vino, porque la gestualidad es intensa, ¿no?
Sí, claro.
Algo de eso hay. De todos modos, también el peronista es naturalmente un cuadro medio de amplia experiencia y está acostumbrado a no regalar nada. Entonces, aun cuando existan consensos internos entre el oro y el rumbo, acá hay sectores que van a dar su batalla hasta último momento, porque saben que pueden proponer poner funcionarios, que pueden proponer instancias de construcción. Y hay una ligazón de base de los contenidos del Frente de Todos en el gobierno con la estructura social que lo acompaña, que lo impulsa, que no se ha resquebrajado. Y eso me parece muy valioso también para entender que, aun cuando existan contrastes dirigenciales, hay una configuración del apoyo social que arrancó fuerte, pero que se ha multiplicado. Es decir, si el Frente de Todos tenía, con la candidatura de Alberto y de Cristina, tenía un 48-49% el año pasado, en este tramo, después de ponerse al hombro la lucha contra la pandemia y de haber realizado determinadas acciones estatales sobre la economía en beneficio popular, se ha llegado a rozar los 90 puntos. Y por lo que hablaba, por ejemplo, con Artemio López hace dos días atrás, está cerca de los 80. Es decir, es un dato relevante, casi inexistente en otros países del mundo, ¿no?
Sí, sin duda. Como contraste, tengo la obligación de preguntarte cómo ves el sector opositor, aquel frente de Juntos por el Cambio, que también parece tener algunas dificultades internas, aunque en el fondo uno sospecha que se trata de cuestiones de superficialidad, porque el objetivo de ese sector histórico en la Argentina lo tiene mucho más claro que el campo popular, ¿no?
Y mira, una de las cosas, Mario, que yo señalaba de entrada allá por diciembre, era la labor fundamental del nuevo gobierno con respecto a la oposición, es dividirla. Y esto a mí me parece que es, digamos, sería muy tonto criticar este concepto. En realidad, la función de un sector es sobreponerse a otro cuando hay un antagonismo pleno de proyecto. Y aquí hay un proyecto nacional contra un proyecto antinacional, es decir, hay un proyecto popular contra un proyecto antipopular.
Claro.
Y creo en ese sentido que se ha logrado desde dos vías. Una vía, la muy cuestionada mención de Raúl Alfonsín que hace Alberto Fernández, que algunos peronistas no lo entienden como táctica, y realmente ha tenido una gran perspicacia que ha calzado, a mi entender, dentro del radicalismo, generando una distorsión con el objetivo de que algunos, por lo menos radicales, se planteen dejar de respaldar a Juntos por el Cambio. Y dentro del PRO, en la lucha contra la pandemia, realizada como un acuerdo con los mandatarios liberal-conservadores, empezando por el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también ha generado una rigidez interna. Por lo tanto, la capacidad coaligada de la derecha en la Argentina está debilitada. Esto no quiere decir que no siga siendo peligrosa, que no siga siendo hostil y que los intereses que la sostienen no sigan siendo millonarios y muy, muy potentes. Pero en este momento, mientras hay un campo nacional que debate mucho pero no se fragmenta, hay un sector antinacional que debate menos públicamente porque tiene los medios a su favor, pero está quebrado en su interior.
Claro, ese último párrafo, lógicamente, es el que todavía sigue teniendo la posibilidad de hacer una mirada de recomposición presunta, que son los medios de comunicación, que van a tener que ir acomodando un poco los melones en el carro en función de lo que vaya produciendo la justicia, sobre la cual estamos con mucha expectativa, viendo si con independencia se puede llegar a indagar profundamente en materia de ilícitos. Ya no estamos hablando de ideología, sino estamos hablando de un comportamiento de carácter delictual del gobierno sí. que encabezó Macri.
Sí, bueno, ahí, así como con la oposición, el principal problema era darse una política para dividirla. Creo que había dos temas institucionales importantes del gobierno que no han sido resueltos y que me parece serio, es el tema medios y el tema poder judicial, ¿no? Todavía se está esperando la reforma judicial y bueno, es absurdo que a esta altura del partido el grupo monopólico y sus medios aliados controlen la totalidad de la comunicación de largo alcance en la Argentina, ¿no? Creo que hay que fortalecer los medios públicos y hay que apoyar los medios populares. Sería la primera tarea. Y después preguntarse seriamente cuál es el sentido de estar pagando pautas gigantescas y además ayudarle a pagar los sueldos y además ofrecerles el conjunto de la grilla televisiva y radios y diarios en cualquier lugar del país sin ningún tipo de espíritu antimonopólico a un grupo que vive atacando de manera continua al gobierno aún en medio de una emergencia sanitaria. Yo creo que ahí estamos en una situación grave que no veo que se resuelva y creo que los errores del gobierno siguen siendo muy importantes dadas las circunstancias.
Bueno, vamos a apuntar estos datos como para sostener efectivamente políticas en tal sentido, porque tienen un gran poder de fuego, ¿no? Tienen un gran poder de fuego y eso se ha notado incluso en los 4 años, cuando uno repasa la cobertura, el blindaje, la desviación de la información, el ocultamiento, es realmente notable, Gabriel, ¿no? El poder de fuego que tiene esta gente.
Tiene, digamos, una capacidad de intoxicación generando climas sociales de violencia horizontal agudo y utilizado de un modo malévolo sobre la comunidad. Y esto no se debe a que un directivo o un periodista sean malos, sino a que hay una trama de intereses que controla los medios de comunicación concentrados que los llevan a esa acción. En general son, el grupo Noble es visible en ese sentido, agroexportadores primarizados. Uh-huh. También hay en su interior accionistas que son bonistas, acreedores de la deuda externa, gente ligada a los servicios financieros y gente ligada a las empresas privatizadas de servicios públicos. Esa trama es la que controla los medios concentrados. Por eso los medios presionan para que suba la propuesta argentina sobre la deuda, presionan para que no haya intervención estatal en la economía, presionan para que crezca o baje la cotización del dólar según sus necesidades. Es decir, son medios de comunicación que en realidad no intentan, no tienen como objetivo trascender como medios y tener más lectores, sino tener los lectores justos para incidir sobre la opinión pública generando la intoxicación necesaria. Porque lo que están haciendo es negocio desde otra perspectiva, donde su nivel de ganancia está más allá de la venta de diarios, ¿no?
Está muy claro. Gabriel, bueno, gracias por estos minutos con la radio pública, por el madrugón. Y por cierto, les recomiendo a los amigos que ingresen en la Señal Medios, así Derecho Viejo, esa plataforma donde hay tanta información y tanto contenido para poder pensar el tiempo que nos toca atravesar. Te quiero mandar un abrazo grande.
Un abrazo, Mario, te escucho desde hace mucho tiempo. Sos una referencia de la comunicación. Me encanta estar en tu programa y te mando un abrazo tripero de corazón.
Igualmente, para Sonia también, que está ahí escuchando atentamente este
abrazo
encuentro.
Sonia, abrazo azul y blanco.
Muchas gracias, abrazo azul y blanco que vuelve, mi querido amigo.
Gracias Gabriel, un abrazo. Gabriel Fernández, el director de la Señal Medios, colega periodista, ex gerente de Noticias de Telam, bueno, un tipo de gran trayectoria que permite ayudarnos a pensar este tiempo en la República Argentina.